Vieron las tres, las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Washington presiona para que Israel no apriete el botón de la invasión terrestre en Rafah. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Era una de las intenciones de la gira en Oriente Próximo del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, intentar por la vía de la negociación, a través de su aliado principal, para que no tome esa decisión trascendental, sin duda alguna, para el devenir del conflicto en Gaza. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está entre la espada y la pared, porque desde su propio gobierno le están presionando para que avance hacia el sur de la franja. Nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Israel no sabe qué quiere hacer en Gaza. Ori Goldberg, doctor en estudios de Oriente Próximo de la Universidad de Tel Aviv, dice que la venganza ha sido una parte esencial de la respuesta del gobierno de Netanyahu a la matanza del 7 de octubre, pero no cree que se trate de un genocidio organizado. Asegura que el plan del ejército israelí consiste en matar a tantos militantes de Hamas como sea posible y que los militares confían en que si matan a un número suficiente de personas, Hamas se rendirá, aunque Goldberg no cree que esa sea una estrategia válida. A su juicio, cuanto más destruya Gaza el ejército de Israel, más estará perdiendo la guerra. Afirma que si Estados Unidos quiere que Netanyahu cambie de rumbo en Gaza, tendrá que hacer algo radical, como suspender el suministro de armamento a Israel.
Aquí en España, los dos sindicatos mayoritarios han aprovechado el 1 de mayo para sumarse a la estrategia del gobierno. Como cada año, han salido a la calle en el Día del Trabajador, esta vez bajo el lema por el pleno empleo, reducir jornada y mejorar salarios. Dicen que su objetivo final son las 32 horas semanales, pero la manifestación de este año ha derivado en una prolongación de los efectos de la famosa carta de Pedro Sánchez de hace justo una semana. De hecho, tanto los líderes de Comisiones Obreras como de UGT se han sumado a ese plan del gobierno, como te decía, para renovar el Poder Judicial sin que sea necesario el Partido Popular. Esto es lo que han dicho Unai Sordo y Pepe Álvarez.
Hay que reformar el Poder Judicial, el tercer poder del Estado, que tiene que estar plenamente alineado con las mayorías democráticas de nuestro país.
Que sí, los ingenieros eligen a los ingenieros y los periodistas a los periodistas. Y los médicos eligen a los médicos para sus colegios profesionales. Pero cuando la elección es para algo que nos compite a todos, cuando las decisiones que se tomen nos compiten a todos, la elección la tiene que hacer la soberanía popular.
A todo esto, el gobierno británico ha detenido a los primeros migrantes que van a ser deportados a Ruanda en el continente africano. Serán trasladados a ese país en avión tras aprobar el plan diseñado para frenar la migración irregular. Las autoridades mantienen que estas devoluciones son de carácter voluntario y que tienen una compensación económica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Partido Popular ha fichado a 3 eurodiputados de Ciudadanos y a Fernando Savater. Entre esos 3 eurodiputados está Adrián Vázquez, el que fuera secretario general de la Formación Naranja, muy crítico, por cierto, con la ley de amnistía. Dejó el cargo cuando se rompieron las negociaciones para ir en una lista conjunta con el Partido Popular a las elecciones catalanas. La candidatura del PP la cerrará de forma simbólica, como decimos, el conocido intelectual.
Hay palabras que de tanto utilizarlas pierden su sentido o adoptan tantos sentidos que es imposible entenderse con ellas. La palabra política probablemente es una de estas palabras. Es una palabra maldita, es una palabra que a veces suena como algo malo. En una democracia todos somos políticos. Es importante que los jóvenes tengan esta fundamentación, este conocimiento de esta materia tan controvertida.
Las palabras de Fernando Savater. Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado. Gracias por hacernos un sitio en tu cabina del camión. Gracias por hacernos un sitio en la garita donde estás vigilando. Gracias por dejaros estar en tu horno de pan. Gracias por estar al lado nuestro desde tu taxi, desde tu cama. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Siempre me hago esta pregunta. ¿Dónde está la audiencia de Poniendo las Calles? ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica? Para eso tenemos un teléfono gratuito que es el 950-6006. Tenemos un WhatsApp, el 662-942-605. Y tenemos un montón de formas de estar en contacto entre la gente que estamos aquí en el estudio y los ponedores de calles que estáis ahí fuera, al otro lado de la radio. Hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, vea a los ponedores que les vamos a ofrecer en esta siguiente hora de radio. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues vamos a abordar un tema relacionado con las emociones. Hoy nuestra psicóloga Macu Cortázar Ibáñez de la Cadiniere nos va a hablar de esa sensación que de vez en cuando nos agobia. ¿Quién no siente en algún momento que está perdiendo el tiempo? Esta sensación que tienes de no estoy siendo productivo. Y de veras lo que nos va a contar Macu va a estar muy interesante, porque dice que es importantísimo aburrirse y no hacer nada algunas veces.
Es verdad, es que muchas veces uno tiene tanto estrés que dices que no me da tiempo ni aburrirme.
Eso es, y es buenísimo, así que nos lo apuntamos. También vamos a recordar, gracias a la física y meteoróloga del tiempo.es, Mar Gómez, una de las catástrofes medioambientales más devastadoras que sufrimos en el siglo XX. Me refiero al accidente nuclear de Chernóbil. Un poco vamos a conocer la historia, todo lo que ocurrió aquel 26 de abril.
Uh-huh, genial. Yo quiero mandar un saludo a Lourdes. Lourdes Criado Campos, que me manda un mensaje y dice: Pulpo, soy Lourdes, te mando un saludo, escribí a WhatsApp, necesito un poquito de ánimo porque estoy con rotura de húmero, hoy hace 5 meses y no salgo adelante. Me animáis todos los días poniendo las calles. Pues Lourdes, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te has caído? ¿Cómo ha sucedido esa rotura de húmero? Te mando un abrazo muy fuerte, muchos ánimos, desde luego que sí, y yo creo que el programa efectivamente te tiene que estar ayudando para llevarlo de la mejor manera posible. En cualquier caso, ya sabes, tenemos el WhatsApp, tenemos el teléfono directo, 950-6006. Si te apetece que charlemos un ratito, Lourdes, encantado. Son las 3 y 7, las 2 y 7 en Canarias, estamos en COPE. Esta canción seguramente te pueda animar y sobre todo te pueda situar en un momento de tu vida, porque esta canción tiene unos cuantos años y forma parte de la vida musical de tantas personas que nos están escuchando ahora mismo. Gracias.
A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mí, a mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud, a mis traiciones, a mi mal humor, que es amor. A mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras, a mi fe, a la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo, que somos algo más que tú y yo, somos pasado, somos por pasar, sobre esta tierra que nos enseñó cómo amar. Que somos dos y somos un millón, somos reproche, somos el perdón, somos la guerra, somos paz, por ti, por mí, por los demás. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu...
Estoy leyendo los mensajes de WhatsApp que los ponedores nos estáis enviando. Acabo de interceptar uno que ha mandado de Emiliano al hilo de lo que hablaba con Pedro Madera hace unos ratitos. Claro, es que comer caracoles no es algo muy común. Y dice: Pulpo, yo soy de Ponferrada, los caracoles que más ricos he comido en mi vida son los de un bar de toda la vida, pequeño, al lado de la puerta de Toledo de Madrid. Te lo recomiendo, nos manda un saludo. Es que los caracoles, Bea, a lo mejor a ti no te gustan nada.
A mí me vuelven
¿no?
loca. Me encantan, sí, pero no los como mucho porque soy la única de mi grupo. Y cuando los hemos pedido algunas veces, pues me pongo tierna, claro, porque nadie más los come. Y, sí, es raro que a la gente le gusten los caracoles. A mí me vuelven loca, me encantan.
¿Y los caracoles que comes o que te gustan son más en salsa o a la yauna, con mucha sal?
Hay unos que hacen aquí en Madrid, que son muy típicos, y tienen esa salsita que pica un poquito, está muy rica.
Con trocitos de jamón, ¿verdad?
Sí, muy rica, muy rica, muy rica. Uf. Y luego no solamente te tomas el caracol, que a mí me encanta sacarlos, hay gente que le da mucho asco, pero igual que me gustan las ostras, y las ostras no a todo el mundo le gusta porque dicen que son gelatinosas, pues yo no tengo ningún problema. Y está riquísimo, luego untas un poquito de pan en la salsita.
Hombre, claro, es que cómo se come, es que eso es una delicia, por favor. Y muchas veces incluso hay gente que prefiere no tocar el caracol y moja mucho pan en la salsa.
Sí, eso sí.
Y dicen, es que no como caracol porque me da un poco el asco la baba. Y no se dan cuenta que la salsa está hecha con la baba del caracol.
Efectivamente.
Pero bueno.
Estamos ricos.
La gente es así. No hay ningún problema. Nuestro WhatsApp, 662-942-605. Hoy estamos hablando de si está o no masificado el turismo en España. Es verdad que muchas veces no hay forma de coger una mesa. Te vas a Estepona, te vas a una playa, a la Malagueta, por ejemplo, a por un espeto, y tienes que esperar por 2 horas y media si es que te dan mesa.
Sí, sí. Bueno, en Madrid, en Navidades, la gente de Madrid ya no hacemos nada típico de Madrid, tan siquiera pasear por las calles principales.
Madrid se colapsa.
Pero Madrid en Navidades directamente colapsa. Se colapsa. En agosto no tenemos ningún problema.
Se dan de sí las calles. Las calles se van ampliando.
Totalmente. En Madrid la gente ha dejado ya, los madrileños hemos dejado de visitar determinadas zonas, aparte de que los espectáculos que se hacen en Navidad en Madrid y no puedes acceder a ellos porque o compras la entrada en septiembre o en noviembre ya no encuentras nada. Tenemos a Marisa que, por ejemplo, nos cuenta que eso ocurre en Toledo. Dice, hemos estado en una ocasión para conocerlo y ha sido agobiante de toda la gente que había. No puedes disfrutar de las cosas. Y dice, y también he visto vídeos de los patios de Córdoba que son ahora y es imposible. Creo que sí que hay que limitarlo porque al final viajas a conocer determinadas, bueno, pues tradiciones y no las conoces. Cristóbal, en Valencia han aumentado una barbaridad todo lo que es el turismo. Creo que se está desmadrando un poco, pero bueno, ¿qué voy a decir yo? Si vivimos aquí y en parte vivimos de ello, pues bienvenidos. Luego Ángel dice, el turismo es una de las cosas más importantes que tenemos en beneficio de los intereses de nuestro país. Por lo tanto, empezar ahora a quejarnos de la masificación no me parece oportuno. Creo que nos equivocamos. Yo veraneo en el campo con mi familia, nos cuenta Ángel. Hay opiniones para todos los gustos. Hay gente que cree que, bueno, pues que tenemos que aguantar, ¿no? Por ser un país turístico. Luego Lourdes dice, a mí me importa poco lo que haga la gente, si va o viene, pero el turismo sí que es verdad que tiene que tener educación, no gritar, no marronear las calles, dice, y no protestar por todo como si fueran más listos que los que trabajan para que ellos estén de vacaciones. A ella le molesta no que vengan los turistas, sino la actitud, ¿no?, que tienen. Y luego Mari Carmen dice, yo no me muevo en verano de mi Huelva, a 15 minutos de Punta Umbría, la playa más bonita de España. Luego el turismo que me gusta es pues visitar ciudades españolas, las catedrales, por ejemplo, los cascos históricos, los pueblos, en definitiva.
Es impresionante. Muchísimas gracias, Juan José Gómez Olivega, también otro ponedor que nos acaba de dejar un saludo desde facebook.com/poniendolascalles. Son las 3 y 13, las 2 y 13 en Canarias. Pues estamos ya cerca relativamente del verano. Obviamente queda pues a un tiempo para sacar el bañador, pero si hay una cosa que comienza a respirarse alrededor y es esa prisa por dejar las cosas cerradas. En casa estamos empezando ya con los cambios de armario, con las evaluaciones del colegio, empieza la limpieza también general, en el trabajo los cierres de proyectos y personalmente a muchas personas les empieza a agobiar ponerse con la operación bikini o la reserva de vacaciones. Y aquí es donde precisamente muchas veces entra nuestra amiga la procrastinación. Esa que nos hace, bueno, pues posponer las tareas hasta que no nos queda otro remedio que hacerlas. Muchas veces perdemos el tiempo, o al menos esa es nuestra sensación, que nos cuesta planificarnos y llegar pues a todo lo que queremos hacer. Atención, ponedores, porque tenemos a nuestra experta en psicología ya preparada, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, a la que ya le doy las buenas noches y le pregunto que qué tal estás y sobre todo darte la bienvenida un día más a Poniendo las Calles.
Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Macu.
Gracias.
muchas gracias a ti por estar aquí. Fíjate, las 3:14 horas menos en Canarias. Yo no tengo nada claro, Macu, si el tiempo se puede llegar a perder o no.
Se pierde. Bueno, no, yo creo que la pérdida de tiempo es una sensación subjetiva, yo diría, porque al final el tiempo siempre lo estamos invirtiendo en algo, ¿no? La historia es efectivamente en qué lo invertimos, en si es lo más práctico o si efectivamente lo sabemos priorizar. Muchas veces esa sensación pues viene de eso, ¿no? De que quizás no hemos utilizado el tiempo para lo que realmente estábamos necesitando, ¿no? Entonces, bueno, perder, yo diría que no. A lo mejor que no, quizás no es precisamente lo más. No estamos haciéndolo de la forma más efectiva o eficiente, ¿no?
Claro. Hombre, el caso es que todos tenemos alguna vez esa sensación de que estamos perdiendo el tiempo. ¿Esto por qué es? ¿Cuál es el motivo por el que sucede?
Pues al final, un poco lo que hablábamos, viene de un tema que tiene que ver con saber priorizar. Si, por ejemplo, yo tengo el foco puesto en algo de trabajo y no he sacado todo lo que yo quería sacar, muy posiblemente voy a tener la sensación de que he perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque quizás he puesto el foco en otras tareas que no eran las prioritarias para mí en ese momento, ¿no? Entonces, al final es una cuestión, pues bueno, de emplear el tiempo que tiene 24 horas. Eso es un tema objetivo, bueno. Entonces, al final, pues podemos utilizar esas horas para muchas cosas. Y al final, por ejemplo, ver la televisión en el sofá tumbado, eso implica emplear el tiempo en algo. Si yo estoy enfermo, tengo una pierna rota y no me puedo mover, ver la televisión tumbado en el sofá no va a ser una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque mi prioridad es mi pierna, es mi bienestar. Si yo tengo que, pues eso, ¿no? Yo tengo pues que ir a recoger a mis hijos al colegio, ir a hacer la compra y tal, y me he quedado más horas de las vividas en el sofá tirado viendo una televisión, pues efectivamente voy a tener la sensación de pérdida de tiempo. Es una cuestión de prioridades, de planificación, de cómo nos planificamos las horas en el día y sobre todo yo diría que es de establecer un poco lo que es más importante, de lo que es lo crítico, lo que es menos importante, y muchas veces esto nos cuesta mucho trabajo y de ahí viene esa sensación de ay, madre mía, el tiempo que he perdido en una cosa que no era relevante para mí en ese momento.
Hombre, Macu, también está esa penalización que nos aplicamos nosotros mismos, es decir, esas consecuencias por haber perdido el tiempo. ¿Cuáles son esas consecuencias, por cierto?
Pues mira, a corto plazo lo que nos sucede es, bueno, pues una sensación muy grande como de agobio, de nos empieza a entrar como... De hecho, muchas veces de ahí viene el estrés, el famoso estrés o la famosa ansiedad que tenemos generalizada y no tenemos asociada concretamente a algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos acaba sucediendo? Pues eso, al principio estamos pues muy agobiados, muy estresados, nos notamos como acelerados. Entonces, y eso al final lo que acaba produciendo es un círculo vicioso. Lo que acaba produciendo es que todo ese ruido emocional que nos genera la sensación de no estar, bueno, pues no estar haciendo lo que tenemos que hacer o lo que se espera de nosotros o que nosotros esperamos de nosotros mismos, lo que acaba sucediendo es que eso hace que incluso perdamos más el tiempo, ¿no? O sea, digamos, nos separa todavía más de la ejecución, de ponerme en la acción, de ponerme a hacer lo que tengo que hacer o lo que yo me he contado que tengo que hacer, ¿no? Entonces, al final, eso hace que incluso vaya más lenta o más lento, ¿no? Y al final hace que eso que yo tengo que hacer, pues no lo haga. ¿Por qué? Porque estoy tan agobiada que no sé por dónde empezar. Entonces, al final, pues es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque al final tenemos menos tiempo útil a lo largo del día, porque parte quizás no he sabido planificarme para hacer las cosas y la otra parte tiene que ver con esa gestión emocional del estrés, de la ansiedad, de la angustia que viene, pues por no poder llegar a todo, ¿no?
Ya. Bueno, es que claro, ahí nos damos cuenta que bueno, que suceden ese tipo de cosas, pero no sé, también está esa penalización, Macu, que nos aplicamos nosotros mismos. Es decir, esas consecuencias por haber perdido el tiempo, las consecuencias que nos acabas de contar son brutales y mucha gente lo piensa así. Macu, yo digo que si nos agobia tanto y cada semana existe algún momento en que nos encontramos así, coño, ¿por qué seguimos repitiendo este patrón?
Porque por una cuestión bastante sencilla y es que al final nosotros esa sensación que tenemos de pérdida de tiempo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Viene de la mano o viene muy estrechamente ligado de agobio, de estrés, de ansiedad. Eso es una emoción y como buena emoción que es, tiene un pico de intensidad grande que es ese momento en el que dices, mañana prometo que lo hago de otra manera, mañana me planifico, mañana voy a escribir las tareas que tengo que hacer y las voy a priorizar, ¿no? O sea, ese momento álgido de estrés máximo en el que yo me doy cuenta de que no he invertido mi tiempo de forma eficaz, y luego esa emoción pues baja, ese pico baja. Y entonces cuando de repente ya vemos que la consecuencia de no haber llegado a todo no era para tanto, pues porque al igual, oye, pues si no he hecho la compra hoy, pues tampoco ha pasado nada. Si esto del trabajo no he llegado, no pasa nada porque al final al día siguiente puedo hacerlo. Cuando de repente me doy cuenta de que pues quizás tengo más días o la consecuencia que yo creía que iba a suceder pues no ha sucedido, pues digamos que nos calmamos. Entonces la ansiedad es un poquito menor y hace pues que muchas veces tengamos la sensación de que todo es reparable, ¿no? De que no pasa nada porque mañana hay otro día, mañana lo puedo hacer de otra mejor manera. Y entonces al final de ahí viene muchas veces esa procrastinación en la que caemos todos, pues bueno, de forma más o menos consciente, ¿no?
Uh-huh. Quiero mandar un abrazo a toda la gente que nos felicita por la música que ponemos en este programa de radio, porque anima mucho a las personas, pero las personas que son personas normales, no gente tóxica y agobiada. Pero Macu, estoy pensando en esas agonías, ¿no? Entre los cuales me incluyo a veces, que pensamos que estamos haciendo algo, como ver un rato la tele, y mientras lo hacemos, pues ya estamos agobiando. Pero claro, hay otra parte de personas que también aparece la idea de que el aburrimiento es a veces recomendable. Claro, ¿todo esto está relacionado o no tiene nada que ver, Macu?
No, no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver y no, en el sentido de... es cierto que aquí hablamos, claro, de cómo eficientar el tiempo, oye, pues con todas las cosas que los seres humanos tenemos que hacer a lo largo de un día, que son muchas, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cuestión de establecerse prioridades. Hay muchas personas que, de hecho, la gran mayoría de personas muchas veces no sabemos priorizar las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Porque, de hecho, pues incluso, oye, pues por ejemplo, los que somos padres, dices, ¿qué es más prioritario? ¿Esto del trabajo, que da de comer a mis hijos o mis hijos? Ya es una prioridad que dices, uf, ostras, ¿no? ¿Sabes? Ya es complicado hacer esto, ¿no? Por eso yo muchas veces digo, a veces somos mejores profesionales que padres, a veces somos mejores amigos que profesionales. Sí. Bueno, porque las prioridades muchas veces tenemos que ir jugando con ellas, ¿no? Y a veces sucede que la prioridad, ante todo, aunque tú tengas que oye, pues que tengo que, yo pues oye, ahora tengo un rato libre, podría estar haciendo limpieza de mi casa, podría estar aprovechando para hacer, sí, yo qué sé, leerme esto que tendría que haberme leído, que no me he leído del trabajo. Pero sin embargo, de repente pues me veo en el sofá, pues eso, aparentemente perdiendo el tiempo, ¿no? Y es que muchas veces el cuerpo es el que nos da la prioridad. De repente dices, es que igual tu cuerpo no puede más. Entonces lo que te está pidiendo a gritos tu cuerpo es que pares, que descanses un rato para poder luego hacer todo eso que tú que quieres hacer, ¿no? Entonces al final las prioridades muchas veces las establecemos de cabeza, pues todas esas, digamos, imperantes que nos ponemos que tenemos que hacer. Y luego la realidad es que tenemos que entender que nuestro cuerpo nos tiene que seguir. Y muchas veces es que no nos sigue, porque tenemos un ritmo tan acelerado. Y además, encima, esa parte también de gestión emocional del estrés, de la ansiedad, eso quema muchísima energía a nivel de corporal, ¿no? A nivel de nuestro cuerpo. Entonces, de repente dices, joder, si no he hecho aparentemente nada y estoy agotado. Pues es que estás, digamos, poniendo a tu cuerpo en unas revoluciones que a veces la prioridad pues se convierte en ver la televisión tumbado viendo una película, que no es a lo mejor lo más eficiente ni bueno ni va a solucionar todas esas cosas que tienes que hacer, pero es en ese momento la prioridad para tu cuerpo.
Desde luego que sí. Hombre, es verdad que la naturaleza es bastante sabia, Macu. Y volviendo a este círculo vicioso, vayamos con las soluciones. Porque claro, la pregunta aquí es muy clara. ¿Se puede romper o no se puede romper?
Sí, se puede romper, lo que pasa es que, bueno, pues eso implica hacer algo que nos cuesta mucho, que es parar para intentar ordenar las cosas, ¿no? Y esto pues muchas veces es la mayor dificultad porque dices, es que si me paro a mirar y a escribir y a priorizar, ya estoy perdiendo el tiempo. Entonces al final mucha gente no se para a hacer eso, cuando a veces es preferible pararse a hacerlo para luego que las cosas sean un poco más rodadas, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando esto nos sucede, primero es, me voy a parar y voy a respirar, porque no pasa nada. Lo que voy a hacer es primero intentar en la medida de lo posible soltar esa emoción que me está invadiendo, que me está estresando, me está haciendo sentir mal, para yo poder, bueno, pues pensar un poquito más con la cabeza más fría, ¿no? Entonces, a partir de ahí, oye, pues, ¿qué es todo eso que yo tengo en la cabeza? O sea, digamos, no, oye, estoy perdiendo el tiempo. Vale, pues, ¿qué es lo que se supone que tendrías que estar haciendo en ese tiempo? Porque claro, si tú te haces esta pregunta, ya tú solo vas a darte cuenta de cuál es realmente tu prioridad. Vale, pues en este tiempo lo que debería estar haciendo es esto, ¿vale? ¿Por qué no lo estoy haciendo? O sea, hazte muchas preguntas, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no lo estoy haciendo? Y muchas veces vas a descubrir en ese camino, pues que no lo estás haciendo porque no te apetece, porque igual hay algún miedo o alguna cosa, resistencia por ahí que no tal, o porque quizás a lo mejor la prioridad tú te has contado que es una y resulta que a lo mejor es otra. Lo que se supone que tú tendrías que estar haciendo con ese tiempo resulta que a lo mejor pues debería estar destinado a otra cosa, que en ese momento pues es más fundamental, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si además somos capaces de alguna manera de priorizarnos las cosas, de decir, oye, pues todo esto que tengo que hacer, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es lo más importante? Y al final la urgencia y la importancia nos lo va a dictaminar pues las consecuencias de no hacerlo, el plazo que tengo para hacerlo o para no hacerlo, y al final, bueno, pues también pues el impacto emocional que tiene el no hacerlo, ¿no? Hacer ese ejercicio, yo sé que es algo que hacemos mucho los psicólogos, ¿no? Mandar a hacer listas y mandar, pero realmente, bueno, pues es necesario por lo menos hacer esta reflexión para que no nos coma, no nos invada esa sensación de angustia absoluta y que al final, bueno, pues nos impida realmente, bueno, pues utilizar nuestro tiempo de una forma útil, ¿no?
Desde luego que sí. 3:25, 2:25 en Canarias, radio en directo en la cadena COPE. Esas listas que estás diciendo tú, Macu, es verdad que nos sirven un montón, eso hay que decirlo. Aquí todos los ponedores, pues tomamos nota de todos tus consejos y también de las sugerencias que nos haces. Muchas gracias. Una semana más. Macu, un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Muchas gracias. Y ahora, ¿por qué no? Nina Simone.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's alright. It's alright. Little darling, it's been a long
Ángel Rovira Sánchez, que nos está escuchando desde la Comunidad Valenciana. Miguel, gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Bienvenido a Poniendo las Calles, en el día en el que estamos hablando de si existe o no la masificación del turismo en nuestra España. Hay un montón de mensajes, no paráis de escribirnos, de llamarnos, y es una gozada. Claro, es que aquí la opinión de la audiencia es súper importante, Bea.
Pedro Martínez nos cuenta que depende de las zonas. Seguro que hay que replantear algunas cosas. La playa, la montaña, cultura, ambiente urbano. Sumemos energías y calidad y probablemente nos vaya mejor. Luego Merche nos cuenta lo que ella hace. Dice, yo cuando viajo voy a conocer sitios españoles, me conozco prácticamente todo el país. Y dice, sí, y cuando salgo noto que hay muchas más personas. Yo vivo en Móstoles, por cierto, y está petado con esto del 2 de mayo, que es cuando echamos a los franceses. Dice, el levantamiento del 2 de mayo se celebra aquí y hoy va a ser un día ajetreado. Cristina, yo después de mis jornadas de trabajo larguísimas y mis madrugones, siempre busco playas, Pulpo. Me apetece cervecita, me apetece bailoteo. Y entonces, bueno, pues elijo o voy al Caribe o si me quedo en España, pues las Canarias, Baleares. También hemos ido en alguna ocasión a Cerdeña, vamos de crucero, Funchal. Bueno, resumiendo, buena vida, Pulpo. Y Dulce María también dice, desde el año 2000 no viajo. El turismo que practico es entre las Islas Canarias. Soy vivo en Tenerife, mi isla está masificada. Cuando voy al sur de mi isla, de Tenerife, y veo tantas carreteras, pistas, casas, edificios, es horroroso, siento un miedo terrible, casi ya no se ven las montañas. Creo que a mi Tenerife lo han destrozado con tanto hotel y con tanto apartamento. Dice, turismo sí, vivimos de él, pero más regulado.
Importantes mensajes estamos recibiendo en las redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, Elena Tierras del Aire nos acaba de dejar un mensaje y dice, Pulpo, gracias por poner la canción de Joe Dassin. Me encanta la música que pones, me encanta esta canción. Pues Elena Tierras, te mando un abrazo y las gracias. Luego también hay ponedores que hablan del turismo a través de las notas de voz que nos dejáis en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo, hola. Bea, Manu y ponedores, soy Carmen de Santander y es verdad, con lo de el turismo, yo tampoco estoy en contra de él, pero la masificación sí, ya no solo es en encontrar pisos, sino que aquí, por ejemplo, en Santander, en Cantabria, te suben los precios. Como hay muchos turistas, a la gente que vivimos aquí nos suben también todos los precios. Encima, pues eso, lo pagamos más y luego no se revierte, en lo que decía Bea, que luego no se revierte ni en la ciudad ni en nada. Y con lo que dijo también el chico anterior, que eso de que vivimos y necesitamos el turismo, claro que lo necesitamos, pero no es una cosa que sea tan importante, porque en eso tiene razón él. Nuestros padres, nuestros abuelos, antes no había tanto turismo y España salió adelante con los agricultores, los ganaderos. O sea, que eso es otra cosa que nos quieren intentar vender. ¿Por qué? Porque los políticos no viven en las zonas masificadas. Ellos viven en sus chalezucos o en sus casas con su seguridad privada y no lo sufren. Bueno, un besito muy fuerte y se os quiere.
Muchas gracias por ese mensaje tan importante, es que ha dado las claves,
Sí, el tema de los precios, el tema de las viviendas, es que claro, vivir en una zona turística y sobre todo cuando es pequeña. Nosotros vivimos en Madrid, Pulpo, es la capital, es caro, pero te puedes mover de barrio. Pero claro, alguien que vive en comillas, por poner un ejemplo.
Sí, claro.
Es que
claro.
Se tiene que marchar.
Sí,
en comillas yo he tratado de sentarme a tomarme un chocolate con churros.
Sí.
Y están a precio de barril de Brem.
Sí.
El chocolate con churros.
Sí, es que es... La pena es que no se hace una diferenciación,
claro.
¿Verdad? Es feo, sería feo cobrarle a un turista
una cosa,
y otra cosa al vecino. Pero también en las fiestas patronales de muchos municipios, cuando hay grandes conciertos, el que no es de esa localidad paga un precio por ver, por ejemplo, a Los Secretos, y el que es de esa localidad, que a ese grupo se le ha contratado con los impuestos de esa localidad, va a pagar muchísimo menos.
Esto que acabas de decir tú, ya hay un montón de sitios que si eres empadronado, se tiene en cuenta.
Pues es maravilloso.
Para todo, para entrar, por ejemplo, en la piscina del municipio.
Si eres
empadronado, pagas menos. En parte, tiene sentido.
Claro.
Tiene sentido, porque es verdad que yo estando de vacaciones no me importa pagar en un momento dado la cerveza 5 euros, pero el que vive en comillas todo el año, que se vaya a sentar en el mes de julio y que le cobren 6 euros por...
Sí, es una pasada.
Un doble.
Es una pasada, pero vamos, si derivamos todo esto al precio de las cosas, mejor no investigar porque una botellita de agua en un aeropuerto cuesta 4 euros, porque eso es algo que a mí me pone enfermo, sinceramente, porque una botellita de agua lo pago en el supermercado a 0,45, porque en las máquinas de vending en el aeropuerto valen 4 euros. O sea, es absolutamente injusto. Pero bueno, es que es lo que hay. Es que es muy complejo cambiar ahora toda la maquinaria que ya se ha puesto en marcha con respecto a los precios de las cosas que pagamos. Nos sacan la pasta como quieren y es muy difícil de regular. Y el turismo igual tiene mucho que ver en todo esto. Son y 34 a las 3, hora menos en Canarias. Los ponedores, lo bueno de este programa es que se presentan aquí. Esto es como que se asoma aquí en este estudio un ponedor y de repente dice eso de...
Buenos días, Pulpo. Soy Marina de Palma de Mallorca.
Marina de Palma de Mallorca, como si estuviese aquí en esta mesa que tenemos en los estudios de COPE.
Marina de Palma de Mallorca contándonos que ella es ponedora. También tenemos a este hombre que ha dicho, pues yo no voy a ser menos.
A ver.
¡Opa, Pulpo! Aquí Pachi, placa blanca desde Palma de Mallorca, terminando ya el servicio y con un día regulín, fresquito hace fresquito. Que tengáis un feliz día, agur.
Agur,
¿los podríamos Pachi presentar? Porque están los dos en Palma de Mallorca.
Sí, sí. Es...
Marina y Pachi.
Lo mismo se masifican, claro que sí. Pero hay otro ponedor que tiene algo importante que decirnos.
Buenos días, ponedores. Soy Sergio de Guadalajara. Aquí estoy con el tráiler dándole a la rosca.
Bueno, tráiler, uno con un otro vigilante de seguridad. Esto es uno parar, vea, ¿eh?
Sí, sí. Y vamos a terminar, si te parece, con esta mujer que nos ha dejado un mensaje.
A ver.
Buenas noches, familia.
Hola.
Aquí Paz, profesora en Nueva Orleans. Un saludo, ponedora.
Oh, qué bueno.
Está un
Dios
poquito lejos.
Joder, qué da. Está aquí al lado.
En Nueva Orleans, profesora. Nueva Orleans.
Joder, qué gozada. Es que tenemos oyentes por todos los sitios, ¿eh?
Sí, sí.
Qué gozada, y habrá gente que está diciendo, es que estáis muy lejos y están a lo mejor a 2 kilómetros de los estudios centrales. Pero bueno, la sensación que tiene cada uno. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Toca avanzar en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, 3:36, hora menos en Canarias, haciendo radio en directo. Mira, las catástrofes medioambientales es verdad que están ahí. Devastan la vida natural, arrastran sus efectos durante décadas. Y un ejemplo es el caso de la central nuclear de Chernóbil. Hay que situarse al norte de Ucrania, donde un accidente acabó con la vida de muchas personas hace ya más de 40 años. Bueno, pues hoy Mar Gómez, física, escritora y también meteoróloga del Tiempo.es, recuerda qué fue lo que ocurrió, porque la semana pasada se cumplió el aniversario y hay que aprovechar para recordar ese día. Así que cuéntame, Mar, ¿qué sucedió ese fatídico 26 de abril del 86? ¿Cuál fue la causa? Buenas noches, Mar.
Buenas noches, Pulpo. El accidente de Chernóbil ocurrió en la madrugada del 26 de abril de 1986 y es el peor desastre nuclear en la historia de la energía nuclear civil. Tuvo lugar en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, cerca de la ciudad de Pripyat, en el norte de Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética. Como os he dicho, está considerado el peor accidente nuclear de la historia y junto con el accidente nuclear de Fukushima en 2011 en Japón, es el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. La central nuclear de Chernóbil tenía 4 reactores del tipo RBMK, un diseño soviético que usaba agua como refrigerante y grafito como moderador para mantener la reacción nuclear. Este tipo de reactor era conocido por ciertas inestabilidades bajo condiciones específicas de operación. Pues bien, en la noche del desastre se estaba realizando una prueba para evaluar un modo de seguridad en caso de corte de energía eléctrica. La idea era ver si la inercia de las turbinas en proceso de parada podría generar suficiente energía eléctrica para mantener los sistemas críticos de seguridad del reactor hasta que se activaran los generadores de emergencia. Para llevar a cabo esta prueba, los operadores de la planta procedieron a reducir la potencia del reactor. Sin embargo, la potencia bajó demasiado, creando una situación inestable. En un intento por elevar esa potencia se cometieron errores críticos. Se extrajeron demasiadas barras de control del núcleo del reactor y esto provocó una reactividad excesiva. El aumento descontrolado de potencia y el diseño deficiente del reactor llevaron a una explosión de vapor y al sobrecalentamiento del núcleo del reactor, lo que causó una segunda explosión más grande que expulsó material radiactivo al ambiente y provocó un incendio en el grafito del reactor que duró varios días. 2 trabajadores murieron en esa noche de la explosión. Otros 28 trabajadores y bomberos que respondieron inmediatamente al incendio murieron en las semanas siguientes debido a la exposición aguda a la radiación. Además, se liberaron grandes cantidades de material radiactivo, incluyendo yodo-131, cesio-137, estroncio-90 y plutonio, contaminando no solo esa zona, sino también áreas muy cercanas, el resto de Ucrania, Bielorrusia y Rusia.
Uh-huh. Oye, Marco, ¿cómo afectó a la salud de las personas y también a la fauna? Cuéntanos.
Pues el accidente de Chernóbil no solo fue un desastre nuclear devastador, sino que resultó en consecuencias sociales, de salud y ambientales a largo plazo. Las evacuaciones tras el accidente de Chernóbil comenzaron tarde, aproximadamente unas 36 horas después de la explosión inicial. Las autoridades soviéticas inicialmente subestimaron la gravedad del accidente y esto retrasó las acciones de evacuación. Cuando se hizo evidente la magnitud del desastre, se ordenó la evacuación de Pripyat, esa ciudad que estaba más cerca de la central nuclear y que tenía unas 49.000 personas. Esos evacuados recibieron muy poca información y se les dijo que la evacuación sería temporal, por lo que muchos dejaron atrás sus posesiones personales. Después del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas que rodeaban el accidente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radiactividad. Como os he dicho antes, dos empleados de la planta murieron, 29 fallecieron en los meses siguientes y unas 1.000 personas recibieron dosis de radiación grandes durante el primer día después del accidente. En total, 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación que fueron posteriores al accidente. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real y no teórica de este accidente en la mortalidad de la población. Pero sí sabemos que sin ningún lugar a duda pues hubo muchos casos de cánceres y de muertes debido a esta situación. Por supuesto, el medio ambiente, la naturaleza de la zona se vio gravemente afectada. Y es que, bueno, pues sabemos que hay un área de 4 kilómetros cuadrados de pinos en las cercanías del reactor que en el momento del accidente adquirieron un color marrón dorado y murieron. De hecho, se le conoce como el bosque rojo. Además, en un radio de unos 20 a 30 kilómetros alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales y también pérdidas en su capacidad reproductiva. Así que, bueno, pues todos los animales de la zona se vieron gravemente afectados, aunque hay que decir que hoy en día la zona se ha ido recuperando, no la zona que está más pegada a la situación, sino la zona de exclusión, y se ha visto mucha fauna por esa zona, además porque el ser humano no está por allí y no está interactuando con ella.
Pues fíjate, Mar, yo he leído en alguna que otra ocasión que incluso antes de la guerra existía el turismo en Chernóbil. Yo no sé si eso es cierto o no.
Pues sí, el turismo en Chernóbil ha surgido como una actividad cada vez más popular en los últimos años. Y es que aunque el área sigue siendo altamente contaminada por la radiación y está restringida para la residencia permanente, y obviamente ahora con la guerra pues no se puede visitar, hasta antes de la guerra los visitantes podían acceder a ciertas partes de la zona de exclusión bajo la supervisión de guías autorizados. Desde 2022 se podían visitar algunas zonas, de hecho varios miles de personas visitaban la zona cada año y el principal peligro no era la radiación, aunque nos sorprenda, sino las estructuras que eran muy inseguras porque han estado allí durante 30 años. Eso sí, es seguro, pero estar poco tiempo. Si permanecemos durante periodos muy largos, pues la cosa cambia. Hay que tener en cuenta que es una excursión de un día fácil para los turistas que están, por ejemplo, en Kiev, porque está a unos 100 kilómetros al norte de la capital ucraniana. Y, bueno, pues allí es verdad que, lo que os he dicho antes, se pueden ver animales salvajes porque la zona está pues totalmente inhabitada. Eso sí, hay zonas que son prohibidas totalmente para el paso, como el sótano del hospital donde se tiró todo el equipo y ropa de los bomberos. Además, había controles de seguridad en la zona para controlar la radiación y asegurarse de que nadie estuviera por encima de un nivel que no fuera seguro.
Impresionante, una verdadera pena porque, claro, vemos, como nos has contado, que los esfuerzos siguen vigentes en los supervivientes y también en la naturaleza de toda la zona. Pues Mar Gómez, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros y sobre todo pues ilustrarnos de todo lo que pasó en aquel momento en Chernóbil. Vaya historia, vaya sufrimiento y vaya manera de contarlo. Mil gracias. 3:43, hora menos en Canarias.
Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta luego, Mar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al rojo vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
Uno, dos, chuta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues bueno, ponedores, ya sabéis que nos gusta jugar, nos gusta mucho los concursos y que participéis. Tenemos los martes de tutorial, tenemos los miércoles de canción misteriosa, tenemos los viernes de parodia y claro, los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, que te lo presenta Manu Pérez.
Así es, Pulpo, bienvenidos a otra edición de este concurso, bienvenidos al Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla, la temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado o se vaya a celebrar en este caso a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de las madres, porque como cada primer domingo de mayo celebramos el Día de la Madre. En cuanto al formato, muy sencillo, 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test en toda regla. La persona que quiera participar y poner a prueba sus conocimientos, pues lo que tiene que hacer ahora es llamar al 950-6006, Pulpo.
Es un teléfono gratuito el que tenemos en este estudio. Me imagino que con todos los datos que estás dando, sí, habrá un premio final para el ponedor, ¿no?
Hay unos cuantos. Y es que solo por participar, pues hacemos entrega del diploma oficial del programa. Si llega a la tercera pregunta del ponedor, además del diploma, se hará con la pegatina. Pero es que si acierta todas las 5 cuestiones, el premio va a ser triple. El Pulpo te obsequiará con 2 CDs de su amplia colección, una agenda personalizada y por mi parte daré mi novela que se llama Ready para morir. Además, vas a tener 2 comodines, los comodines de Pulpo y Bea. En la pregunta que creas conveniente, puedes consultar con ellos la respuesta que tú creas que es la correcta y ellos intentarán guiarte.
Perfecto, pues fíjate, me está diciendo Cris que parece que ya tenemos un oyente que quiere participar.
Creo que sí. ¿María Eugenia?
Hola.
Hola. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola. Bien, bien, bien. A ver si tengo suerte.
¿Preparada para el reto?
Venga, vamos allá.
¿Dónde estás, María Eugenia?
En Sevilla.
En Sevilla. ¿Estás nerviosa, me imagino?
Sí.
Vale, vale. Sí, bueno, pues mucha suerte. Esto va a ir como la seda, ya verás.
Seguro.
Muchas gracias.
Además, venga, tienes 2 comodines que puedes usar de la pregunta 1 a la 4, como hemos dicho. Y vamos con esa primera pregunta.
Vamos.
¿Cuál de las siguientes comunicadoras de la cadena COPE no es madre? A. Beatriz Calderón. B. Cristina López Slitin. C. Beatriz Pérez Otín. D. Juana Manuela Castaño.
Pues yo diría la C, que es la que menos me suena.
Tienes 2 comodines, los puedes utilizar. María Eugenia.
Bueno, pues utilizaré uno, porque no voy a llegar, claro.
¿Quieres utilizar el de Bea o el de Pulpo?
El de Bea.
Vale.
Vale. A ver. El apellido es el fruto de un árbol.
Si quieres, te repito.
El castaño.
Castaño. ¿Te quedas con esa opción, María Eugenia?
Usted ha dicho castaño, ¿no?
Yo he dicho castaño, eso es así. La opción D. Vamos a resolver.
Venga.
Claro que sí, claro que sí. Por supuestísimo.
Muy bien.
Claro.
Muy bien.
Nuestra comunicadora, claro, sí. ¿Eh? Sí, sí, nuestra comunicadora, sí. Juana Manuela Castaño, que, bueno, no existe, obviamente. Por si alguien se ha llevado las manos a la cabeza, se trata de la feminización del nombre del presentador del partidazo de COPE, Juanma Castaño, que sí tiene hijos, pero es padre y no madre, claro. Y nada, María Eugenia, has gastado un comodín, de momento. Te queda el comodín del Pulpo, que podrás utilizar en la segunda, tercera o cuarta pregunta. Pero bueno, has avanzado, estás ya en la segunda, tienes el diploma. Si llegas a la tercera, es decir, si aciertas esta segunda, pues asegurarías también la pegatina. Así que, María Eugenia, vamos directos a la segunda pregunta.
Vamos.
Y hay que escuchar el fragmento de una canción. Vamos a escucharlo. Muy cortito, nada, 3 segundos. ¿Cómo se llama el artista que canta el fragmento que acabamos de escuchar? A. Freddie Mercury. B. Pablo McCartney. C. Quevedo. D. Carlos Moreno, el Pulpo.
El A, Freddie Mercury.
Opción A, ¿te quedas con Freddie Mercury?
Sí.
¿Seguro que no quieres pensártelo? La de Carlos Moreno, el Pulpo, ojo.
No.
Oye, Carlos Moreno, no, un respeto, el Pulpo tiene discos en el mercado.
Eso es verdad, eso es verdad.
No.
Pues vamos a resolver. Muy bien, claro que sí.
Perfecto,
claro,
Freddie Mercury.
Eso es, Freddie Mercury. Ese fragmento que hemos escuchado, María Eugenia, pues pertenece a la canción Bohemian Rhapsody del grupo Queen, cuyo vocalista era Freddie Mercury, una obra de arte que muchos consideran la mejor canción de la historia de la música y además en la que Freddie Mercury aprovechó para confesar su homosexualidad. Así que, María Eugenia, estás ahora mismo de racha. Conservas,
está en su punto, ¿eh?
Está en su punto ahora mismo, sí, sí. Conservas un comodín, conservas el comodín del Pulpo. Y bueno, esto te asegura la pegatina. Tienes pegatina y diploma ahora mismo.
La pegatina oficial.
La real. Sí, eso es.
Qué bien.
¿Y quieres ir ya con la tercera pregunta, María Eugenia?
Sí, claro.
Sí, está segura, ¿no?
Sí.
Pues vamos con esa tercera pregunta. Y tirando para casa un día más, literalmente, creo que nunca lo he dicho en el programa, pero así los ponedores se van a quedar con ello. ¿Cuál es el nombre de mi madre?
Pues vas a volver loco.
¡Hala!
Cuatro opciones, María Eugenia. A.
Tienes comodín. Eso, María Eugenia, comodín. No te preocupes, que tienes comodín.
Opción A, Sara. Opción B, María Isabel. Opción C, Elena. Opción D, Agustina. No sé a qué ha venido esa tos.
Pues mira, mi intuición me dice Agustina. Pero claro, sería arriesgarme. Entonces,
¿vas a gastar el comodín del Pulpo?
Claro que es muy difícil, claro. Porque voy a saber el nombre de su madre.
Ya.
Nunca mejor dicho.
Claro.
Te pido perdón, María Eugenia, pero nada, no, pues, Pulpo, adelante.
Claro.
María Eugenia, mucha suerte, ¿vale?
Venga.
A ver, la madre de Manu se llama como se llamaba un detergente muy famoso hace unos años.
A ver, ¿me puedes repetir los nombres?
Las cuatro opciones son A, Sara. B, María Isabel. C, Elena.
Elena.
D, Agustina. ¿Te quedas con Elena?
Elena.
¿Seguro?
Estamos en Elena.
Sí, vale, pues...
Elena.
Pues María Eugenia, resolvemos. Muy bien.
¡Toma!
Claro que sí, claro que sí. Eso es.
Qué complicada está.
Sí, bueno, un poquito.
Manu,
pero...
Se nos ha ido la mano.
Pero había que hacerlo.
Manu, ¿cómo voy a saber
el nombre de tu madre, Manu?
Pero ahora ya lo sabe, María Eugenia, eso es.
Sí, yo no se me olvida que
mira,
se llamaba, que se llama
sí, Elena María Esteve López, apodada por algunos como la Helen, es mi madre y es además doctorada en economía y actual profesora en el CEU de Elche. Un saludo desde aquí para mi madre, que seguro que va a escuchar el programa. Mañana yendo al trabajo, a la universidad. Así que nada, un beso desde aquí.
Un beso también de mi parte, que me he enterado hoy que se llama Serena y encantada.
Eso es. Pues nada, un beso desde aquí.
Muy bonito.
Pues te has quedado sin comodines, María Eugenia. Y...
¡Hombre!
Te agradece.
Había que actualizar, sí, el minuto a minuto. Y vamos directos con la cuarta pregunta.
A ver, que yo quiero tu libro.
¿Te suena esta canción?
Sí, de ABBA.
De ABBA.
Del grupo ABBA.
Pues sí, es del grupo ABBA. Es la canción de la película también de Mamma Mía. Y la pregunta va por ahí. ¿Qué actriz interpretó el papel principal del musical Mamma Mía? Te voy a dar cuatro opciones, María Eugenia. Opción A, Audrey Hepburn. Opción B, Meryl Streep. Opción C, Helena Bonham Carter. Opción D, Leticia Sabater.
Vamos a ver. Que la pregunta era que qué actriz
interpretó el papel principal del musical, de la película, el musical Mamma Mía.
¿Me puedes repetir los nombres, por
supuesto? Opción A, Audrey Hepburn. Opción B, Meryl Streep. Opción C, Helena Bonham Carter. Opción D, Leticia Sabater.
No, Leticia Sabater seguro que no.
Exactamente.
A ver.
Madre mía.
Se palpa la tensión.
Es que en que la versión, por favor, ¿cuándo se interpretó esa lo que usted me está preguntando?
Pues sería el 2009, 2010, sí, o así.
Menos, sí. Sí, más o menos.
Pues le voy a decir, por favor.
Te voy a repetir.
Meryl Streep.
¿Te quedas con Meryl Streep?
Me quedo con Meryl Streep.
Pues vamos a resolver.
Suerte.
Gracias. Muy bien. Muy bien, María Eugenia.
Está costado un poquito, pero sí, al final...
Sí, muy bien. Parecía que nos atascábamos, pero no. Pues sí, Meryl Streep fue la actriz encargada de darle vida a Donna, la madre de Sophie, a la que nunca le había dicho quién era su padre. Pero ella, buscando entre las cosas de su madre, encuentra su diario y reconoce tres nombres de los que habla en él y coinciden las fechas para que sean sus padres. Un peliculón absoluto. Y nada, estás ya...
Era la que más me sonaba de las tres, pero bueno.
Eso es, claro. Pues, perfecto. Pues, María Eugenia, has llegado a la quinta y última pregunta del Mundial de Poniendo las Calles. Y vamos directos con ella, ¿eh?
Qué nervios.
¿Estás preparada?
Libro, Manu.
Que te lo llevas, ¿eh? Que te lo llevas. Bueno, vamos con esta quinta y última pregunta. ¿Qué famoso personaje de Disney pierde a su madre en una cacería al comienzo de la película? Cuatro opciones. A, Elsa de Frozen. B, Simba, del Rey León. C, Bambi, de Bambi. D, Pocahontas.
A ver, pierde a su madre al principio de la
cacería.
Película.
¿En una cacería?
Perdón, de la cacería.
Sí.
¿Qué famoso personaje de Disney pierde a su madre, es decir, fallece la madre, en una cacería al comienzo de la película?
Es decir, al poco de arrancar.
Eso es.
¿Cómo perdió? Pues,
Te repito las opciones. Sí. Opción A, Elsa de Frozen. Opción B, Simba del Rey León. Opción C, Bambi de Bambi. Y opción D, Pocahontas. De Pocahontas.
Pues yo creo que fue Bambi.
¿Quieres ir por Bambi?
Sí, porque Frozen no, porque Frozen es muy actual.
Vale.
Sí, Bambi.
María Eugenia, te decantas por Bambi y vamos a resolver.
Ay, a ver.
Ojo el libro.
Muy bien.
Claro que sí.
Pues pasito a pasito, eso es, sí.
La película de la que hablamos es Bambi, claro que sí, estrenada hace, 82 años.
Madre mía.
En 1942 es una de las películas más recordadas de Disney, con esa escena traumática en la que unos cazadores asesinan a la madre de Bambi, que es un cervatillo recién nacido, y da un poco de penita, la verdad. Pero lo que no
Nos
da
hemos
pena...
Llorado. Todos
que,
hemos eso llorado es. Con Bambi.
Sí, lo que no da pena, María Eugenia, es que te has llevado todos los premios posibles, ¿eh?
Ole,
claro que sí.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿los discos de Pulpo son Pulpo cantando el mamá o no?
Igual sí, lo que ella quiera.
Bueno, me da, oye, por tener algo del Pulpo, yo estaba encantada de... Yo no sé la de meses y años que llevo porque por tener algo de él, sobre todo era el diploma. Pero no conseguía, ¿no?, en contactar con vosotros y por mil causas. Y mira por dónde lo voy a tener hasta un disco. O sea, que yo encantada, Pulpo, de tenerte. Sí, no, ¿eh?
Te lleva el pack completo. Estoy por mandarte también una lata de atún.
Y contigo, Bea, pues también te escucho. Que has estado malita un tiempo sin ir, pero también te escucho. Sigo todas las noches.
Muchas gracias.
María Eugenia, es un placer que nos escuches. Gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo muy grande.
Igualmente, muchísimas gracias para vosotros y que tengáis siempre muy felices noches.
Desde Sevilla, muchas entonces, gracias. ¿No?
Desde Sevilla capital.
Sí, señor. Pues que vaya muy bien, María Eugenia, un abrazo muy fuerte. Gracias, hermano. Muchas gracias, un besito.
Venga, un beso, gracias.
Hasta ahora. Llegamos a las 4, a las 3 en Canarias, Radio en Directo en COPE.